UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Casos y cosas de derecho internacional privado, con Lerdis Heredia, Isabel Lorente y Alfonso Ortega.
Bienvenidos a un programa más a Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado, un espacio de intercambio en el que abordamos desde una perspectiva práctica, al tiempo que divertida, las cuestiones más relevantes del derecho internacional privado. Hoy es miércoles 12 de mayo y esto es Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado. Arrancamos y lo hacemos reflexionando de nuevo sobre el fenómeno del Brexit. Ya lo hicimos en el programa anterior, el programa de abril, donde desde una perspectiva eminentemente práctica, compañeros de esta Universidad Miguel Hernández y de la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria estuvieron reflexionando sobre el Brexit desde la perspectiva tributaria, desde la perspectiva de persona. Tuvimos también la intervención de Juan de Dios Navarro, diputado de Ciudadanos Extranjeros, de la Diputación Provincial de Alicante, donde puso de manifiesto la importancia que tiene el Brexit y la población británica para nuestra provincia de Alicante. ¿Qué duda cabe que el denominado Brexit es un acontecimiento de capital importancia que ha golpeado las conciencias europeas? El Reino Unido ha dejado de ser un Estado miembro de la Unión Europea, se ha desconectado de la Unión Europea y son numerosos los interrogantes y sobre todo planea esa inseguridad jurídica en determinadas cuestiones y tenemos que seguir en nuestro programa de hoy reflexionando sobre las mismas y arrojando algo de luz, ¿no? Lo vamos a hacer con las intervenciones de cuatro queridos compañeros, porque una de ellas es una intervención compartida. Por un lado, del profesor Francisco Javier Fernández Orrico, profesor titular de el área de Derecho de Trabajo de nuestra Universidad Miguel Hernández de Elche, de dos queridos y buenos amigos, compañeros, exalumnos de esta universidad y dedicados al mundo profesional del derecho, Juanjo Gonzalo y José Bonmatí, y cerrará María Elena Cobas Covilla, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Valencia. Vamos a hablar de pensiones públicas de los españoles y de los británicos tras el Brexit. Vamos a hablar del impacto del Brexit en el comercio electrónico entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y vamos a hablar de responsabilidad civil, daño y pérdida de oportunidades como consecuencia del Brexit. En primer lugar, le damos la palabra al profesor Francisco Javier Fernández Orrico. Javier, buenos días. Bienvenido a Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado.
La salida del Reino Unido del marco de la Unión Europea ha sido y sigue siendo todavía objeto de complejidad en múltiples ámbitos, y es que es un fenómeno este del Brexit que junto con la crisis de los primeros años de la segunda década del siglo XXI, que culmina con la trágica pandemia del COVID-19, con incalculables pérdidas de vidas humanas y devastadoras consecuencias económicas, así como de pérdida de miles de empleos, supone uno de los hitos excepcionales que se estudiarán en los años venideros. Y qué duda cabe, tales acontecimientos interrelacionados están cambiando la configuración de la forma de pensar y de la concepción de la vida en Europa. Y es que son abundantes las consecuencias que se derivan de esta salida o Brexit en el terreno de los derechos de los ciudadanos, cuestiones sobre residencia, salida y entrada, limitaciones, régimen jurídico de los trabajadores o de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, circulación de bienes, vigilancia del mercado, circulación de mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, una de las consecuencias del Brexit que genera inquietud entre los ciudadanos es la de qué ocurrirá con estas pensiones de que estamos hablando, ¿no? Me refiero a pensiones de seguridad social, no a los planes de pensiones privados. ¿Qué ocurrirá cuando se haya producido de forma efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Así, por ejemplo, si un español pues está percibiendo una pensión de jubilación en el Reino Unido con la legislación alemana, puede seguir percibiendo su pensión una vez haya sido efectuada la salida. O si un británico que tiene su residencia en Benidorm hace años podría seguir percibiendo su pensión según la legislación británica, o si existiría algún tipo de coordinación en el momento de causar derecho a una pensión una vez producido el Brexit. En fin, son muchas circunstancias, ¿no? Y a todo ello debe añadirse pues el derecho a asistencia sanitaria de los pensionistas, si se mantendrá en iguales condiciones o cambiará. En suma, ¿cómo se materializará la salida? Ciertamente en España pues no se contempla la aplicación de cláusulas de residencia para percibir las pensiones contributivas, pero sí en el caso de las pensiones no contributivas, en los que se exige residir en territorio nacional para causar derecho a la prestación. Por consiguiente, los pensionistas de cualquier nacionalidad a los que se aplique la normativa española que residan en el Reino Unido, cuando finalizaron el periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020, pues deberían seguir percibiendo sin interrupción y sin problemas el importe íntegro de su pensión. En cambio, en el Reino Unido, aunque también la pensión es exportable, sin embargo, su revalorización requiere la existencia de un acuerdo internacional una vez concluido pues, este periodo transitorio que acaba de finalizar. Bueno, el acuerdo protegió tanto a los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido como a los pensionistas británicos residentes en el territorio de la Unión antes de que finalizara el periodo transitorio. De manera que ya se trate de ciudadanos de la Unión como nacionales del Reino Unido durante el periodo transitorio y con independencia del lugar de residencia, ya sea Reino Unido o un Estado miembro, como puede ser España, se aplicaba la legislación por la que se regía la pensión, ya sea por la del Reino Unido como la de cualquier otro Estado de la Unión. En definitiva, se consagra de esa manera la exportabilidad de las pensiones causadas hasta el fin del periodo transitorio en iguales condiciones que antes del acuerdo de retirada. En el caso de un trabajador que preste servicios en el Reino Unido hasta el final del periodo transitorio, los periodos posteriores a 31 de diciembre de 2020 que se han cotizado en el Reino Unido durante esa situación también se computarán, porque los reglamentos de coordinación de los sistemas de seguridad social siguen siendo aplicables mientras se mantenga esta situación de trabajo en el Reino Unido. En cuanto al funcionamiento del mecanismo de coordinación, esta es una figura esencial en materia de seguridad social, aquí no se utiliza ningún reglamento específico para ninguna norma de aplicación en materia de pensiones, sino que se utilizan los sistemas de coordinación. Y en ese sentido, la coordinación de las pensiones de seguridad social en el ámbito de la Unión Europea tiene un mecanismo peculiar. Por supuesto que bajo el principio de coordinación, que consiste en que se seguirá la legislación de un solo Estado miembro, que es el de residencia, habría que preguntarse qué ocurre cuando el trabajador ha efectuado cotizaciones en diversos Estados miembros. Bueno, pues en principio no habría problema en percibir la correspondiente pensión del país en que haya prestado servicios, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el Estado respectivo, en lo que se denomina como prestación independiente. Y la cuestión fundamental es la de cómo se determina la pensión cuando se ha cotizado en otros Estados de la Unión Europea. Para ello, la entidad gestora de cada Estado miembro pues, debe estudiar los periodos trabajados, así como las cotizaciones ingresadas por los trabajadores de otros estados. Pues bien, cada estado miembro determina la parte de la pensión que debe pagar a un trabajador de otro estado de la Unión Europea. Terminado el periodo transitorio, y ahora sí que de verdad voy a terminar, el tema no está ni mucho menos zanjado, el tema de las pensiones, pero cada estado establece sus cautelas. Y en España hay un decreto, un Real Decreto Ley, que es el 38/2020 de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, pues en materia de seguridad social, y con esto ya prácticamente termino, lo que se dice es en un artículo 9, muy importante, es que para la determinación de la legislación aplicable, que se realizará en los mismos términos establecidos con anterioridad a la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, de manera que va a permanecer que el Reino Unido actúe con reciprocidad con respecto a aquellas personas que están sujetas a la legislación de seguridad social española. Pues nada, muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición.
Muchas gracias, Javier, por tu fantástica intervención en nuestro programa de radio. Si se dan cuenta, lo que antes eran certezas razonables, ahora se han convertido en incertidumbres, ¿no? Esperemos que la Unión Europea y el Reino Unido reflexionen en este tema tan de capital importancia como son las pensiones y que podamos llegar a un entendimiento arrojando cierta seguridad jurídica, ¿no? Dedicado a Javier y dedicado a nuestros oyentes, algo de música, tenemos que escuchar un clásico de uno de mis grupos favoritos. Vamos a escuchar a Maná, Clavado en un bar. ¡Oye!
Muy buenas, soy José Bonmatí Sánchez y junto a Juan José Gonzalo Domènech analizamos en el capítulo 10 del libro Brexit, persona, empresa y sociedad el impacto del Brexit en el comercio electrónico y el mercado único digital de la Unión Europea. Entendemos que este asunto adquiere especial importancia, este tema adquiere especial relevancia por dos circunstancias acontecidas en el año 2020. Concretamente, en primer lugar, la pandemia mundial ocasionada por el coronavirus, por el COVID-19, cuya consecuencia directa, entre otras, ha sido el incremento de las transacciones digitales, como por ejemplo a través de plataformas como Amazon, e incluso empresas que destacaban por su presencia en el ámbito físico, como por ejemplo en este caso Mercadona, que ha incrementado, debido a las restricciones de movilidad, su presencia en el ámbito digital para poder satisfacer la demanda. Y posteriormente, en segundo lugar, entendemos que otra de las circunstancias más destacadas es sin duda la publicación, la elaboración y publicación de la propuesta de regulación de comercio electrónico, la Digital Services Act, que en definitiva viene a sustituir la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000. Entendemos sin duda que la Digital Services Act adquiere especial importancia en este asunto, en primer lugar por el ámbito de aplicación de la norma. Mientras que la Directiva de Comercio Electrónico se construye sobre la base del lugar donde se encuentre el establecimiento del prestador, por tanto, siendo aplicable a aquellos prestadores que tuvieran su domicilio en la Unión Europea o que tuvieran un establecimiento permanente en la Unión Europea, la Digital Services Act incrementa, amplía este ámbito de aplicación y será aplicable a todos aquellos prestadores, a todos aquellos proveedores de servicios digitales que, aun estando establecidos en terceros estados, ofrezcan productos y o servicios en territorio de la Unión Europea. Por ende, este incremento del ámbito de aplicación adquiere especial importancia en el ámbito del Brexit, pues, a pesar, sin perjuicio, de que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea, todas las empresas que se erijan como proveedores de servicios digitales y que presten sus servicios, que ofrezcan productos, que ofrezcan servicios en territorio de la Unión Europea, les será de aplicación la futura Digital Services Act. Esto adquiere sin duda especial importancia o mayor importancia si tenemos en cuenta que la Digital Services Act, en comparación con la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000, incrementa las obligaciones de control, responsabilidad, transparencia, aplicable a los proveedores de servicios digitales. Aunque sí que es verdad que no elimina el conocido como Liability Shield, es decir, este término que utilizamos para referir el régimen de exoneración o limitación de responsabilidad y supervisión que se aplica a las plataformas y a los prestadores de servicios digitales, pues la Digital Services Act mantiene en gran parte la redacción de la Directiva de Comercio Electrónico, sí que entendemos que el incremento de las obligaciones de control, supervisión, transparencia, va a suponer que las empresas o los prestadores de servicios digitales que se encuentren en Reino Unido, pero que ofrezcan productos o servicios en territorio de la Unión Europea, se verán obligados a cumplir con estas obligaciones. Por ende, y en conclusión, entendemos que si bien se ha producido ya el Brexit, es decir, la Unión Europea y Reino Unido se han separado en este sentido, la Digital Services Act servirá como una especie de pegamento a la hora de establecer las relaciones entre los prestadores de servicios digitales establecidos en Reino Unido y los consumidores y usuarios establecidos en la Unión Europea. Pues si bien, aunque Reino Unido actualmente se encuentre fuera de la Unión Europea, la Digital Services Act implicará la obligación de estos prestadores de servicios digitales de someterse a la normativa de la Unión Europea y cumplir con las obligaciones, al menos en este sentido, de transparencia, control y supervisión exigidos por, en este caso, la futura Digital Services Act.
Muchas gracias, José Bombatí. Muchas gracias también a Juanjo. Interesante reflexión la que nos ha hecho José. Fíjense, el Reino Unido se fue de la Unión Europea, pero la sombra del derecho de la Unión Europea es tan alargada que aquellas empresas que dirijan sus servicios a la Unión Europea, como nos ha dicho José, bueno, pues van a tener que cumplir con toda esa batería de normas de la Unión Europea que tratan de establecer un marco común, ¿no? El ejemplo de la Directiva sobre Servicios Digitales, el ejemplo lo tenemos también en el Reglamento Europeo en materia de protección de datos de carácter personal. Yo creo que la salida de la Unión Europea, del Reino Unido, lo que ha supuesto es, desde el punto de vista del derecho internacional privado y en esta materia que nos ocupa, es darle el protagonismo a esas normas de la Unión Europea de aplicación universal. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, ya nos encontrábamos con ello antes del Brexit, pero ahora se va a acentuar y en relación con el Reino Unido nos va a ocurrir que normas de la Unión Europea serán de aplicación a, a empresas que tengan su establecimiento en el Reino Unido, que dirijan sus servicios, su atención al territorio de la Unión. Protagonismo absoluto de normas de derecho internacional privado de la Unión Europea de aplicación universal. Y en relación con los servicios digitales, pues lógicamente, a los requerimientos que la directiva establece, las empresas establecidas en el Reino Unido no van a poder quedarse al margen. Otra cuestión de interés en relación con ese binomio empresa-Brexit, en la actualidad, es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, está contractual y los daños relacionados con acciones extracontractuales, ¿no? Para ello, hemos invitado a una buena querida amiga, la profesora María Elena Covas Cubiella, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, es la que va a poner ese acento caribeño a nuestro programa de hoy. María Elena, muchas gracias por participar en Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado.
Buenos días, soy la profesora María Elena Covas, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, y aprovechando la oportunidad que me ha dado el profesor Alfonso Ortega, pues comento en este mensaje muy breve algunas cuestiones del trabajo que he hecho en orden al libro que ha publicado, al cual aprovecho pues también la oportunidad que me ha dado de participar. Bueno, son unas breves líneas sobre Brexit, responsabilidad civil, daño y pérdida de oportunidades. La verdad que ha sido un poco aventurado por mi parte escribir sobre ese tema porque realmente soy profesora de Derecho Civil. No obstante, pues aventurándome, como diría la frase, a los primeros que han matado siempre han sido a los pioneros, pues comento brevemente. El trabajo versa sobre Brexit, responsabilidad civil, daño y pérdidas de oportunidades. Creo que el Brexit ha conllevado un antes y un después en nuestras vidas, y aunque en estos momentos y al principio solo pudimos hacer referencia y pensamos, por lo menos yo desde mi como neófita en el tema, pensé, hombre, pobres ingleses, pero luego cuando uno empieza a analizar y empieza a ver, pues no solamente son los ingleses a los cuales le afecta el Brexit, le afecta a un ámbito, a una comunidad, a la propia comunidad europea, a los propios españoles que están trabajando allí, que han tenido que instalar una vida. Dicho esto, pues bueno, el trabajo es un corto intento de vincular desde el punto de vista del ámbito del derecho civil qué responsabilidad podemos tener ante el Brexit si estamos en presencia de un conjunto de daños que se van a producir, si no se van a producir, qué son las pérdidas de oportunidades y sobre todo desde la pérdida de oportunidades tratar de trazar un vínculo entre esas pérdidas de oportunidades que nos va a conllevar el Brexit. La pérdida de oportunidad es una figura traspolada o transferida o conocida más por el derecho francés con perte de chance, y a partir de ahí pues se puede generar toda una probabilística de cuestiones que pueden darse en torno a los daños que puede producir el Brexit y fundamentalmente si estamos en presencia de un conjunto de pérdidas oportunidades, si podemos establecer acciones colectivas, etcétera. Es un trabajo previo a otros trabajos que estoy realizando ya además desde un punto de vista del ámbito del derecho civil, pero que me ha parecido interesante compartir en un libro que está más dedicado pues al Brexit como una nueva situación, más todas las que teníamos, pues también el Brexit. Como ha dicho algún autor que me parece bastante interesante, vivimos en una época de muros y el Brexit forma parte de esa historia. Lamentablemente, en un mundo tan globalizado, pues nos encontramos nuevamente con que se vuelve a frenar esa globalización, y considero que a la larga, y habrá que esperar a la casuística, a los tribunales, a las acciones, estaremos en presencia de daños colectivos, daños individuales, personas que han tenido que trasladarse que están trabajando en Londres o trabajando en Inglaterra en general y se encuentran de pronto con este fenómeno que no deja de ser parte de un fenómeno de nuestros tiempos. En cualquier caso, agradezco nuevamente la posibilidad de participar en la obra, como siempre. Nuestro querido amigo Alfonso, siempre es a la vanguardia de hacer cosas novedosas, entre ellas que uno pueda comentar un poco su artículo a través del radio, que siempre es una buena opción. Que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Elena, fantástica como siempre. Agradecimiento a ti y al resto de compañeros y compañeras, que amigos y amigas todos y todas que habéis decidido participar en este trabajo, Brexit, persona, empresa y sociedad, que sin el auspicio de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante hubiera sido difícil que viera la luz. Se trata simple y llanamente de poder reflexionar, de poder pensar sobre algo que, como decía la profesora María Elena Cobas, supone un antes y un después para nuestras vidas, pero no solo para nuestras vidas, para nuestras empresas y, en definitiva, yo creo que para nuestra sociedad europea. Pedro, seguiremos reflexionando sobre temas de interés, como es el Brexit y cualquier otro, en este programa de casos y cosas de derecho internacional privado. Llega el momento de despedirnos. Queremos hacerlo con música también. Queremos seguir escuchando a ese grupo mexicano que es Maná. Y una canción, yo creo que conocidísima por todos vosotros, por todas vosotras, ¿no? Vivir sin aire. Yo creo que quien no ha escuchado esta canción bajo la luz de la luna, tratando de cortejar a algún amigo, alguna amiga, ¿no? Y cantándole al oído eso de cómo quisiera poder vivir sin aire, cómo quisiera calmar mi afición, cómo quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar tu corazón. Y me encantaría robarles también su corazón a todos ustedes, oyentes de Radio UMH, que siguen programa tras programa ahí, ¿no? Eso es lo que nos empuja, al menos a no decir que no, a una segunda temporada de Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado. Pero de momento nos despedimos, escuchamos Vivir sin aire de Maná.
Nada.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.